usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Buenas noches, amigos oyentes y amigas también. Bienvenidos a otro programa más de Aquí o de Fuera. Somos la misma clase obrera. Ese es nuestro lema de ATRAIE, al que ustedes están invitados todos los domingos. Hoy es un día muy especial. Nos faltan poquitos días ya para celebrar el 1 de mayo y tenemos temas bien importantes que tratar, que contarles y que reflexionar con ustedes. Así que bienvenidos. Saludamos también a Estrella, una compañera de ATRAIE, chilena ella, que nos acompaña el día de hoy. Paco, como siempre, en los controles ahí. Ricardo, acompañado después de haberme dejado un mes y medio sola, la que les habla, Marcela, Juan Carlos, que nos ayuda aquí, es de Radio Vallecas, y a todos ustedes que están ahí al otro lado del micrófono. Bienvenidos. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenas tardes, Marcela. Vamos a pasar ya al tema. Tenemos bastante material. Vamos a ver si tenemos tiempo de aprovecharlo. Y entonces vamos a meternos en materia ya.
Claro que sí.
Bueno, vamos a hablar del 1 de mayo.
A contar más o menos
a
qué,
contar,
qué
sí,
pasó,
cuál es un poco la historia, por qué lo del primero de mayo, qué carácter tiene, si esto es una fiesta, si es un día de reivindicación.
¿A cuántos años se remonta?
Claro, esto ya viene desde hace mucho tiempo, en el siglo XIX, ya en el año 1830-1840, con la Revolución Industrial en pleno auge en Inglaterra, empezaron las peleas, las luchas, por reivindicando jornadas de trabajo más reducidas, tener en cuenta que en ese momento los trabajadores tenían jornadas de 12 y 14 horas y que el movimiento obrero no solamente estaba formado por hombres, sino por mujeres y niños.
Claro que sí.
Entonces empezaron las primeras luchas, sobre todo en Inglaterra, pero también en Estados Unidos, a partir de 1870, Estados Unidos había un movimiento obrero, sobre todo en las zonas fabriles, muy fuerte y estaba dirigido por el movimiento anarquista. En el año 68, 1868, una ley federal instituyó la jornada de 8 horas para los trabajadores dependientes del Estado que trabajaban para él. Los trabajadores del sector privado entonces siguieron haciendo huelgas para reivindicar también lo de las 8 horas. Y en el año 1884, en un congreso celebrado en Chicago por la Federación Americana del Trabajo, es donde aparece por primera vez la idea de organizar un primero de mayo reivindicando la jornada de 8 horas. El eslogan era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de instrucción o de lo que uno quería, ¿no? Eso era más o menos las cosas que hemos estado leyendo para hacer esta introducción.
¿Y cómo hacía, o sea, y cómo era la manera en ese día de repartir las 24 horas, no?
Esa era la idea que se tenía de la vida que tenía que llevar una persona. Bueno, hubo manifestaciones en Nueva York, en los mítines que había, los discursos se hacían tanto en alemán como en inglés, eso da una idea de que en ese momento también, como hoy, había grandes movimientos migratorios y que la clase obrera estaba formada por trabajadores que venían de distintos sitios del mundo. En ese momento, para Nueva York se consigue la jornada de 8 horas sin disminución del salario, cosa que cuando hoy alguien reivindica reducción de horas de salario, de horas de trabajo sin reducción salarial, la gente parece que está oyendo a un loco.
Exactamente.
Y no es un loco, porque justamente hace 200 años o 150 años atrás ya ocurría lo mismo. Uh-huh. En el año, vamos a apurar un poquito por si no nos vamos a quedar sin tiempo, en esa época hubo huelgas. Y estas huelgas siempre eran reprimidas con mucha violencia por parte de las autoridades. En el año 84, en la ciudad de Milwaukee, hubo una manifestación donde hubo una represión muy grande y hubo aproximadamente 100 trabajadores muertos. Uh-huh. En la ciudad de Chicago, que era justamente la cuna del movimiento anarquista en ese momento, hubo una gran convocatoria y también se hizo presente la policía, hubo represión. En una empresa que había decretado su cierre, los trabajadores se hicieron presente en la puerta de fábrica y, bueno, hubo también una buena cantidad de muertos, hubo represión, estado de sitio. Y esas fechas fueron las que provocaron que, con el paso de los años, el primero de mayo, o al primero de mayo, se lo recordara como una fecha de reivindicación. Aquí en Europa, en el año 1890, hicieron coincidir el primero de mayo con las convocatorias que habían en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, más o menos, esa es un poco la historia muy rápida de lo que era el primero de mayo. Y el primero de mayo no solamente se terminó reivindicando la reducción de jornada, sino muchas cosas más que luego, o que hoy, los trabajadores en general, nativos o extranjeros, estamos volviendo a perder,
¿no? Así es. Entonces, eso es lo que se reivindicaba y los pasos que tenemos que seguir dando para la lucha obrera, ¿no?
Sí.
Bien, siguiendo más con el programa, pues les invitamos a escuchar una entrevista que hemos hecho a Enrique. Él es un compañero de Cobas. Escuchemos.
Este primero de mayo se plantea por los sindicatos mayoritarios como un día festivo, un día celebrativo. El planteamiento vuestro es que el primero de mayo es un día, se plantea como un día de lucha. ¿En qué consiste esta diferencia? Explícanos.
Buenas noches a ti y a todos los oyentes del programa. Pues básicamente, si analizamos un poco el propio hecho de la convocatoria de los sindicatos mayoritarios, no solamente de este año, sino de años anteriores, ellos llaman siempre y ahora a celebrar el primero de mayo. Nosotros entendemos que el primero de mayo es en conmemoración de las luchas cuando se inicia a finales del siglo XIX, siempre es un día de lucha. Es una de las herramientas que se utiliza tradicionalmente por la clase obrera para denunciar las injusticias o los problemas y a la vez para plantear una serie de reivindicaciones. Entonces nosotros entendemos que el primero de mayo tiene que centrarse básicamente en la constatación de los problemas que tenemos y automáticamente en el hecho de la manifestación y en el hecho de la reivindicación más.
En este caso, el 2007, ¿cuáles son los puntos entonces en los cuales se centraría este planteamiento de lucha, de reivindicación?
Bueno, nosotros entendemos que tras la reforma laboral del año pasado y tras también la reforma de las pensiones, tanto el gobierno como la patronal, como la propia burocracia sindical, pues intentan hacer un primero de mayo de celebración de lo que ellos llaman acuerdos y logros en el avance. Nosotros prácticamente podemos juntar todos los grandes parámetros que ellos indican de mejora en el empleo, y lo primero que tenemos que denunciar es que es la propia inexistencia del derecho al trabajo en España y la existencia del despido libre. Lógicamente, en estos dos temas es donde luego se puede constatar que la pérdida constante de derechos es una constante de prácticamente la transición hasta la actualidad. O sea, si por ejemplo en el asunto del despido, cuando se condenaba a los empresarios allá por el año 76 a 2.700 días máximo de indemnización en caso de un despido injusto, hoy hemos pasado a 792, una pérdida constante de un arma que teníamos los trabajadores para defendernos ante un despido arbitrario. En el asunto del paro, pues, lógicamente, a pesar de todos los datos estadísticos que se están dando, los 2 millones de parados son constantes. Además, muchos de estos trabajadores no perciben ninguna compensación. Prácticamente un tercio solamente de los parados tiene una prestación derivada de su cotización al trabajo. Otro tercio cobra una serie de ayudas derivadas de unas prestaciones que no llegan, alcanzan ni siquiera el salario mínimo. Y otro tercio de los parados no cobra nada. De los fijos podemos hablar, pues solamente un 37% de los trabajadores fijos en plantilla tiene derecho a la indemnización máxima. De la nueva reforma laboral se desprende que haya otro 22% que tiene ya la última aplicación de la indemnización y un 40% no tiene ninguna indemnización en caso de despido. Por lo tanto, estamos hablando de una precariedad estable que alcanza prácticamente a un volumen considerable de unos 6 millones de trabajadores. Entonces, incluso la precariedad en los últimos años ha aumentado. Estaba a finales de los años 90, estaba alrededor del 20-25%, estamos ahora mismo en un 33% de precariedad. De pronto decimos que para ellos lo que es un avance, para nosotros significa una pérdida de derechos y un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores. Y por lo tanto no tenemos nada que celebrar, tenemos que ir a pelear más.
Desde el punto de vista de los inmigrantes, a veces se percibe el mundo de los sindicatos como bastante alejado de la realidad en general de los inmigrantes. Se habla para los trabajadores nativos de procesos de precarización, de pérdida de derechos, pero la gran masa de los inmigrantes, la situación es mucho más dura, ¿no? Precariedad mucho mayor, situaciones de ilegalidad, de abuso, a veces hasta de semiesclavitud. Entonces, ¿cómo se percibe esta situación laboral del trabajador inmigrante desde un sindicato como Cobas?
Hombre, nosotros, lógicamente, defendemos la reivindicación de los inmigrantes a considerarse parte de la clase obrera. Nosotros decimos, junto con otra organización de inmigrantes, ATRAE, que nativos extranjeros somos la misma clase obrera y, por tanto, los problemas las afectan como tal. Es verdad que, dado que uno de los temas de producción o de los sectores de producción que no se puede externalizar para abaratar los costes, es justo donde se traen los inmigrantes para que abaraten los costes. Lógicamente es construcción, servicios, servicio doméstico y demás. Lo que sí denunciamos es que cuando se traen inmigrantes para bajar los costes, para bajar los salarios, en los sectores donde ellos no los pueden sacar fuera, pero es verdad que también se constata que del 1,5 millones de inmigrantes ilegales que hay en nuestro país, apenas a 500,000 o 600,000 se pudo regularizar, y las medidas que da tanto la ley de extranjería como el reglamento del arraigo laboral o el arraigo ordinario no van a conducir absolutamente para nada. Y sobre todo porque los sindicatos mayoritarios son coincidentes tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular en limitarse al control de fronteras. Significativo que la reivindicación que hacía el Partido Popular como crítica al gobierno socialista a inicio del año pasado, donde decía que los flujos migratorios había que adaptarlos al mercado de trabajo, esa es la misma declaración que hizo Fidalgo delante de los empresarios en el Clusico 21. O sea, exactamente la misma, hay que controlar los flujos migratorios y adaptarlos al sistema productivo. Nosotros entendemos que los inmigrantes están aún más explotados que la propia clase obrera española, la nativa, porque prácticamente el 90% tiene una contratación temporal y apenas un 5% tiene un contrato más o menos de fijeza. Eso obliga, lógicamente, a aceptar unos ritmos de trabajo y unas condiciones de trabajo mucho más precarias que los propios, digamos, españoles, que tienen alguna más defensa que los extranjeros. Pero nosotros apoyamos y hacemos con ellos causa común, una reivindicación conjunta de que tienen derecho, lógicamente, igual que se mueve el capital, se tienen que mover los trabajadores y tienen el derecho a poder buscar un lugar para ganarse la vida. Y, lógicamente, denunciamos el control de fronteras. Cuando hablo de fronteras, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista militar, lo de la valla de Melilla o de Ceuta, o mandar los barcos de guerra al Atlántico, bueno, eso es una barbaridad que la burocracia sindical pues apoya, porque apoya y coincide con el argumento de los empresarios y del gobierno, de que se tienen que venir solamente los que hagan falta, en las cantidades que hagan falta, y luego ser repatriados o ser devueltos cuando no hagan falta. Un trabajador nacido en España, ya sea en Asturias, en Cataluña o en Andalucía, no tiene por qué tener más derechos que un trabajador que haya nacido en Venezuela, en Centro Europa o en África. Simplemente es un trabajador que necesita trabajar para poder vivir. Entonces, para los empresarios, cualquier trabajador, ya sea de aquí o de fuera, es ni más ni menos que una máquina de generar dinero y se utiliza como un elemento más de la producción. Entonces, nosotros entendemos que cualquier trabajador de cualquier parte del mundo tiene derecho a tener los mismos derechos de todos los trabajadores y, lógicamente, a tener las mismas garantías en su puesto de trabajo. Comisiones Obreras, como coincide, igual que UGT, con la patronal y el gobierno, en la declaración del diálogo social, que el objetivo último es aumentar la productividad, pues tienen que mantener los ritmos de los flujos migratorios en función de la demanda del mercado de trabajo. Y por eso coinciden básicamente con la patronal y con el Partido Popular. O sea, coinciden todos en lo mismo, es controlaremos la frontera, si hace falta con el ejército, con la policía, con la Guardia Civil, y vendrán solamente los que tengan que venir y el resto será repatriado.
Hablemos de este 1 de mayo. ¿Cuál es el planteamiento? Quisiera que hicieras una invitación también a los compañeros y compañeras de Atraye que nos escuchan para participar en este día.
Bueno, ya no son tan masivas las manifestaciones de la burocracia sindical, porque prácticamente para ellos es solamente un acto conmemorativo y cada vez les molesta más convocarlas, porque si recordamos las 4 últimas manifestaciones, cuando los compañeros de Sintel, después del expolio que hicieron con ellos, fueron a manifestarse, pasó lo que pasó, se les reprimió, se les condenó por el hecho de la manifestación. Cuando hace 3 años fuimos a manifestarnos en esa manifestación, justo cuando se aprueba la ley de extranjería, fuimos a denunciar en el propio acto de la manifestación pues la salvajada que se estaba cometiendo con ese colectivo de trabajadores, pues prácticamente fuimos también pues insultados y vilipendiados por el hecho de ir a denunciar la barbaridad que estaban cometiendo. Entonces, bueno, prácticamente se ha obligado a que esas manifestaciones solo puede ir a rendir pleitesía a la burocracia sindical y al gobierno, porque en este 1 de mayo estarán presentes el ministro de Trabajo, muchísimos diputados, y entonces nosotros entendemos que ya está bien de ir a darle la cobertura a la burocracia y vamos a ir a unas manifestaciones de lucha y de denuncia de las condiciones que tenemos. Entonces, no solamente se ha convocado este año, ya se convocó el año pasado, y no solamente en Madrid, sino en otros sitios. Y justamente por eso es por lo que invitamos a todos los trabajadores, a los inmigrantes, lógicamente como trabajadores que tienen un grado de explotación superior a los nativos, a que participen, se les ha invitado a todas las organizaciones, pero no solamente de COBA, sino de los compañeros de CGT, de los compañeros de la coordinadora sindical y de otras organizaciones sociales, de vecinos que van a participar y de partidos políticos de la izquierda, digamos, no institucional, porque ellos estarán también allí apoyando la burocracia y defendiendo los intereses de la patronal, que para eso es lo que son. Nosotros sí queremos aprovechar esto para hacer un recuerdo a todos los compañeros que están ahora mismo en lucha desde el punto de vista, como son los compañeros de Delphi, ¿no? Como la burocracia, lo único que dice en su documento es que van a intentar medidas para paliar, dicen así, si leéis el texto del manifiesto, dicen para paliar las deslocalizaciones. Nosotros en nuestra cabecera del cartel lo que decimos es contra las deslocalizaciones. Queremos saludar también a los compañeros en lucha de telemarketing y dar sobre todo un saludo especial a los compañeros que por sus luchas están represaliados políticamente, y además se les acusa desde el punto de vista del orden penal, como son los trabajadores del PRAS en Barcelona, o los compañeros del PSOE en Andalucía, o incluso la represión sindical directa en la nueva televisión de Telemadrid, a los compañeros de CGT, los compañeros de Sintel que vuelven otra vez a la lucha, y de aquí paso invitamos a que asistan seguramente el jueves que viene a un acto de apoyo a ellos que harán y que comunicarán convenientemente. Y queremos saludar, lógicamente, a todos los inmigrantes que tienen que venir aquí con las puertas abiertas y no para encontrarse con la Guardia Civil. Realmente invitamos a todos a que asistan a la manifestación contra el gobierno, contra la patronal y contra la burocracia sindical, porque son, en definitiva, los causantes de los problemas. Como hecho significativo, en el documento de Comisiones de UGT no hay culpables ni de la guerra, ni del paro, ni de la precariedad. Prácticamente parece que vienen del cielo, como si fuese algo natural. Entonces nosotros identificamos como que los gobiernos, la patronal y con el apoyo de la burguesía sindical son los que están prácticamente mermando los poquillos derechos que teníamos, tanto la clase obrera nativa como la extranjera. Llamamos contra la guerra y no solamente decimos por la paz, porque la paz es como consecuencia de la guerra, y la guerra hoy no la hacen los trabajadores, la hacen las multinacionales a través de su ejército armado, que es la OTAN, la invasión de Irak, la invasión del Líbano, la invasión de Afganistán, el bloqueo económico que se hace en pueblos que quieren independizarse contra el imperialismo, como Cuba, como Venezuela, como Palestina, en definitiva toda la serie de pueblos que están luchando contra el imperialismo, y por eso este 1 de mayo también tiene un carácter internacional, y decimos no solamente que queremos la paz, lo que decimos es no a la guerra y denunciamos a los que hacen la guerra.
Esto es Radio Vallecas, estamos en el 107.5 de su dial. El teléfono para cualquier sugerencia es el 91-777-3928. Y a esta hora vamos a escuchar un clásico de este día de reivindicación de los derechos y de la clase obrera.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz.
ya estás aquí junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será.
¿De fuera? ¿De aquí o de fuera?
Somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera.
La misma clase obrera. Somos la misma clase obrera. A esta hora tenemos ya al otro lado del micrófono a Latifa. Latifa es una compañera nuestra de la Asociación Atraye, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, con el logo de aquí o de fuera somos la misma clase obrera. Hoy, primero de mayo, queríamos preguntarle a Latifa, primeramente, a ver si es que nos quiere dar un saludo a todos los que nos están escuchando. Latifa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Marcela, Ricardo y Paco. Un cordial saludo a todo el mundo que nos está escuchando a través de este programa tan riquísima que está hablando de cosas maravillosas de sobre los trabajadores, el día del premio de mayo, que es lo más importante para todo el mundo. Dime.
Cuéntanos, Latifa, ¿cómo era el sistema sindicalista en Marruecos? Teníamos entendido que habías trabajado en las industrias textiles allí. ¿Cómo se celebraba este día de la lucha obrera, un primero de mayo allí, si hacía actividades? Cuéntanos. ¿Cómo se celebraba, cómo se luchaba contra con los sindicatos que habían allí y con la gente en los respectivos industrias textiles?
Bueno, que como sabemos en todo el mundo que se celebraba primero de mayo como un símbolo de una lucha libre de masas que se han afiliado a un sindicato, unas asociaciones o partidos, lo que sea. Y como sabemos también que en todo el mundo entero yo creo que hay sindicatos burocráticos y sindicatos que son independientes y gente que lucha siempre por la clase obrera de corazón, ¿no? Claro. Y como yo sé que yo estaba trabajando en una empresa extranjera de Francia que se llama Teamco durante 14 años, el que se aprovechó muchísimo de los trabajadores, ni siquiera le pagaban el salario básico, que eran 1.500 dirham, que son casi 150 euros, aquel tiempo que lucharon los trabajadores franceses y marroquíes en Casablanca en 1958, y llegaron a tener un convenio básico. Y desde entonces sigue el mismo salario hasta ahora. Y aún así, la mayoría de las empresas que montan su negocio de textil pues se aprovechan a pagarle a la gente entre 3 y 5 personas el mismo salario. Quiero decir que son 30 euros mensual que estaban cobrando mis compañeras en aquel tiempo antes de tener organización dentro del sindicato. La cosa que nos empujó a todo el mundo, como éramos 600 trabajadores y trabajadoras, sí, pues fuimos al sindicato y nos hemos afiliado, digamos como un cuarto de persona, cuarto de las personas, como 120 personas que hemos afiliado, uh-huh, y nos hemos entrado en huelga sin querer porque estaba rechazando por primero ni siquiera querer que tengamos a ese sindicato, y luego lo que nos empujó a 3 meses de huelga para
3 meses,
pero bueno, por fin después de 3 meses de huelga en, sí, la calle dentro de la empresa, hemos conseguido que se respetara por lo pronto el sindicato, ¿no? Que, uh-huh, que haya delegado sindicato y tal, después de una despido de como 50 personas que no quieren ni verles, pero con una lucha fuerte, una organización unida y mucho esfuerzo, estando hablando con la familia y tal, pues al final regresó todo el mundo a su puesto de trabajo y hemos exigido a la empresa que les pagan el derecho básico de salario, ¿no? uh-huh. y a otras cosas más, como el seguro social, que no tenía la empresa, ni teníamos vacaciones, ni derecho a baja, ni horario estable, ni se puede trabajar ni 8 ni 9. Cuando te dicen levanta de la mesa, pues te levantas, si no, sigue trabajando, ¿no?
Sin contar nada, claro.
Pero bueno, que normalmente en Marruecos los sindicatos lo que se suelen hacer es hacer asamblea anterior al 1 de mayo con antelación,
sí.
y se preparan lo que van a hacer como actividad.
Manifestaciones las hacen en la calle.
¿Cómo?
Manifestaciones en la calle también las hacen.
Sí, las manifestaciones el 1 de mayo, el único día que tenemos de, como libre para poder hacer manifestaciones era el 1 de mayo. Los restos siempre nos llevamos palos encima con la policía. Cualquier organización de huelga por derecho básico tiene que estar siempre enfrentando primero a la policía.
Estando aquí ya ahora que estás aquí en España, ¿cómo ves aquí el movimiento obrero, el movimiento de los sindicatos? Cuéntanos, aprovecha y cuéntanos también un poquito tu situación actual de trabajadora.
Porque qué pena, la verdad, que llegando a un país un poco más avanzado, más democrático, como dicen...
Entre comillas, según todo ponemos.
Según los cuentos que escuchamos anteriormente, antes de la llegada a España, se escuchaba que es un país libre, que es un país que tiene sindicato más independiente, que se luchan por la clase obrera, que no sé... Y la realidad es que no es así. No tiene nada que ver que... Los sindicatos mayoritarios siguen haciendo iguales como en Marruecos, como en todas partes, yo creo, de todo el mundo, donde se aprovechan de la cotización y de estar en gobierno tan tranquilo como aparatos y encima apoyando a la patrona que en su derecho, ¿no? Apoyando a los trabajadores como tienen que ser, ¿no?
Uh-huh. Una pregunta, Narcisa, para personas como... ¡Ey, Latifa! Anda, que estamos yo aquí atento a los mandos y a las lucecitas verdes y esto ya me bailan los nombres. Latifa, para personas, gente como tú que ha estado luchando sindicalmente en su país, al venir aquí las condiciones laborales son difíciles, son precarias. En general, gente que conoces tú, ¿siguen movilizadas? ¿Siguen concienciadas y trabajando sindicalmente, al igual que lo hacían en Marruecos, en su lugar de origen? ¿O al llegar aquí se da una desmovilización y, en definitiva, es más complicado?
Yo no creo que será lo mismo, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en una empresa de textil que llevaba mucho tiempo con trabajadores y trabajadoras que ya me conocen, me tienen mucha confianza, eran gente que te siente como, nos sentimos como una sola persona, ¿no? Que y estamos también en un trabajo, aunque no tengamos, no hay ningún tipo de contrato temporal. Era todo el mundo que entra a trabajar y ya tiene antigüedad, por lo menos 5 años, 3 años. Cosa que aquí no es igual. Primero tiene que luchar por conseguir trabajo. Cuando lo consigues, que ya es un trabajo temporal. Y cuando llegas a entender un poco el funcionamiento de la empresa o bien hacerte amiga, a las trabajadoras ya te echan del trabajo, tiene que buscar otro. O bien se olían que hay alguien que se ve que va a ser un tipo que va a hacer montar un, no sé, un tipo de lucha o lo que sea, se dan cuenta rápido y te echan. Que es muy difícil aquí, aunque muchas veces uno quiere hacer lo mismo en su país de origen y tal, pero no se puede confiar tampoco de los trabajadores, que no me refiero a todos los trabajadores, porque hay algunos que están siempre metidos con la patrona, sobre todo entre nativos y extranjeros es muy muy difícil que llegue a una lucha muy muy unida, ¿no?
Y de los compatriotas y de las compatriotas que tú conoces, que están aquí, ¿qué percepción general se tiene de los sindicatos españoles mayoritarios? Se supone el lugar de organización y de defensa de los derechos, de esos mismos derechos que tú peleabas pues en tu país.
Se refiere qué es lo que piensan de ello, ¿no?
Sí, ¿cómo se percibe a los sindicatos mayoritarios, a UGT, comisiones, cuando se sientan a pactar con la patronal una ley de extranjería, un reglamento, cuando se supone que esos son los que tienen que defender Entonces, ¿cómo se percibe un inmigrante que ha trabajado, que ha militado sindicalmente en su país, como tú,
pues se siente o como la gente que tú conoces? Humillación, la doble perjudicación, la doble... que por ejemplo, en tu país de origen, por lo menos, no sé, que dice en mi tierra que estoy luchando y tal, y yo puedo conseguir que toda aquella gente que están perjudicada y tal, me puedo unir con ella y tal. Pero aquí estás en... puedes encontrar que el sindicato está en contra tuya, la patronal, el gobierno y el propio como digamos, compañero de trabajo o compañera. Eso peor todavía. Por eso digo que es muy, muy difícil. Y además, si no estás en un sector donde hay masa de gente, como por ejemplo la construcción, el sector de textil o bien sector de limpieza, donde van gente, más de 5 personas o lo que sea, de esta manera sí se puede hacer algo, pero... De lo contrario, si estás trabajando, por ejemplo, la mayoría de las chicas que vienen acá o trabajan en servicio doméstico donde están solas o bien trabajan por independiente en cualquier sitio, pero no tienen la capacidad de organizarse.
Muchísimas gracias, Latifa, por habernos acompañado. Ya sabes que estás en la plantilla y que rato menos pensado te llamamos para que compartas con nosotros temas como este. Hasta
vale,
luego,
muchísimas
gracias
a vosotros y un saludo a todo el mundo.
Nos vemos el 1 de mayo.
Vale, hasta luego, Ricardo.
Chao.
Sí, tengo mi familia Marruecos, yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen. Somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil en el país.
De aquí... ¿O de fuera?
Somos la misma clase obrera.
Primer día cuando en la parroquia con 150 gente y vivimos en el suelo todos con la manta y esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agentes, ¿no? No somos perros, no somos otra cosa. No es justo así, para pensar mal de los extranjeros, no es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
Tiene dinero para alquilarlo, porque ¿dónde eres? Soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Perdona, está alquilado.
Sí, me gusta España, pero así, sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Somos la misma clase obrera.
Bueno, y ahora continuamos con nuestro especial del primero de mayo. Vamos a entrevistar a un compañero que es de la asociación. Él es Morat, es un compañero de Marruecos. Lleva en nuestra asociación desde su fundación en el año 2001. Hoy es trabajador de la construcción en prevención de riesgos laborales y es además miembro del comité de empresa de su empresa. Bueno, hola Morat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Morat.
Hola, buenas tardes.
Bueno, otra vez aquí en el programa, ¿verdad?
Otra vez, muy bien.
En plantilla, ya es difícil después de quitarse de ahí.
Muy bien.
Bueno, las preguntas, Morat. Sí. Después de los encierros, hace 6 años,
sí,
has trabajado en la construcción.
Sí.
Bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo es la vida de un trabajador de la construcción. Es decir, ¿cuál es la evolución de 6 años a esta parte? ¿Cómo es el tema del salario, las condiciones laborales, la temporalidad, las medidas de seguridad? ¿Cómo es tu vida con el tema de la vivienda? Cuéntanos un poquito tu situación particular.
Bueno, ya como ya sabéis, ya llevo aquí más de 6 años y mi primer año estuve aquí, como sabéis, que estuve sin papeles, estuve en una lucha de los encierros, la iglesia famosa ahora, la iglesia roja de Entrevías. Estuve ahí encerrado casi seis meses. Esta primera parte de mi vida aquí fue muy dura, una vida de uno sin papeles también fue muy, muy dura, pero pasó a la parte, digamos, de los 6 años que estuve aquí trabajando con papeles en el sector de construcción y además en el trabajo de riesgos laborales. También, otra parte, también vivía una época también en estos 6 años también muy dura, el trabajo muy duro, y además un sector donde más la conciencia más atrasada, un sector también muy muy peligroso, el tema de los accidentes laborales, ahí donde afecta a mucha gente, y además con respecto a los inmigrantes, la cuarta parte de los accidentes laborales en este país son de los inmigrantes. Por ejemplo, el año pasado hemos vivido casi 1.300 y pico de muertos en este país, y la gran parte en el sector nuestro de construcción. Para mí, hoy día, el sector nuestro, digamos, estamos trabajando, digamos, como estamos en una batalla de guerra. Entras por la mañana y no sabes si vas a volver a casa por la noche. Ya estoy viviendo esto todos los días. El tema de, por ejemplo, de vivienda, una cosa también, un problema muy, muy, muy gordo para los inmigrantes. Hoy en día estoy viviendo en un barrio aquí en Hortaleza y a mí para conseguir este piso ya he tenido muchos problemas para conseguir este piso con mi pareja. Incluso ahora las condiciones han cambiado mucho para conseguir un piso. Te piden un aval bancario y si tienes buena cara, buenos ojos. Y entonces esto es una cosa que afecta más al tema de la vivienda, afecta más. Una cosa hoy en día el tema que afecta a todo el mundo, pero a los inmigrantes más, porque si tú quieres alquilar un piso, primero te preguntan de dónde eres, y si ya eres de marroquí o negro, entonces ahí las cosas dicen que no, imposible. Entonces para vosotros es imposible.
Así que, como es, tu vida es como la de cualquier inmigrante, sí, con bastantes problemas, por supuesto, bastantes más que los que tiene un trabajador nativo, ¿verdad?
Sí, más.
Y bastante más. Bueno, quería preguntarte, bueno, como también formas parte de un comité de empresa, eres miembro de un comité de empresa,
sí,
vamos a ir al tema sindical ahora.
Vamos.
Todo el mundo que ha participado hasta ahora ha hablado un poco de cómo ve la situación sindical. Yo también te voy a preguntar, por supuesto, que de lo mismo. ¿Tú crees que los sindicatos mayoritarios defienden los intereses de los trabajadores inmigrantes? Y, por otro lado, ¿el gobierno, con sus leyes de extranjerías y reglamentos, crees que nos integra a los inmigrantes en la sociedad española?
A ver, dentro de esta época de los 6 años ha vivido dos procesos importantes de la regularización. El primero de 2001. Y ahí el papel de los sindicatos fue un papel vergonzoso, que no apoyó, digamos, de una manera fuerte a los encerrados. Y la segunda regularización, que fue el año 2005 del gobierno Zapatero, también los sindicatos mayoritarios, refiero a Comisiones y OGT, fueron parte de apoyo a esta regularización, que ha dejado miles de inmigrantes sin papeles. Y acabo de leer un dato importante: de la última regularización han conseguido papeles casi 500,000 de inmigrantes. Lo que pasa este año, para que la gente esta se pueda regular, si la situación, quedaron casi 15% de esta gente fuera del tema de renovación de sus papeles. Entonces, para mí, el tema del papel de los sindicatos mayoritarios están jugando un papel vergonzoso con el tema de los inmigrantes en general, con papeles o sin papeles. Ellos apoyan a una ley de extranjería, que para mí es una ley racista, que pone, digamos, nosotros, que ponerlo a los inmigrantes en, digamos, unos seres humanos de la segunda fila, con más obligaciones y menos derechos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de una política de integración? Para mí, cualquiera del gobierno de derecha o gobierno de izquierda, hoy día estamos viviendo con gobierno Zapatero, ya no hay una, digamos, una política de integración. Como está, existe hoy día la ley de extranjería, para mí sigue marginando a mucha gente, sigue dejando miles de inmigrantes sin papeles, sin derechos, y hasta incluso los que tienen papeles siguen también entre sectores, digamos, que trabajan, digamos, de una manera fija, otros en precariedad, otros temporal, otros sin derecho. Entonces, para mí, hoy en día no existe una política de verdad de integración entre los inmigrantes y los nativos.
Morad, vamos a hacer también, para aligerar un poco el tema, dos preguntas. Sí. En una.
Como las ofertas, dos. Sí. Por uno.
Bueno, muy bien. Tú sabes que dentro de unos días es el 1 de mayo, no quiero decir festejo porque de fiesta no tiene nada.
Sí.
Es el Día Internacional de los Trabajadores. Sí. Y bueno, ¿tú qué es lo que plantea como reivindicaciones que deben tener o que deben plantear los trabajadores inmigrantes? Y por otro lado, ¿a qué manifestación piensas ir?
Bueno, entonces, para mí, los inmigrantes, junto a los nativos, para ellos, el 1 de mayo es un día de lucha y no es, digamos, un día de fiesta. ¿Por qué? Para mí, porque para hoy en día estamos viviendo una época muy muy dura, subida de vida, salarios congelados casi del año 97, más de 10 años, accidentes laborales en todos lados. Entonces, vivienda, para conseguir una vivienda, la cosa está muy muy dura para todo el mundo, para los inmigrantes como los nativos. Sigue mucha gente, inmigrantes sin papeles. Entonces, para mí, la política de para mí, el primer día es un día de lucha, de reivindicaciones, papeles para todos, el tema de pedir una vivienda digna, por un empleo fijo y contra las precariedades y los cierres de empresas. Entonces, todos estos problemas para mí afectan a todo el mundo, nativos como extranjeros. Y sin unidad nunca vamos a conseguir esta batalla.
Morad, ¿a dónde vas a ir? ¿A qué manifestación?
Ah, entonces, ya para mí hay una manifestación alternativa a la mania oficial de Comisiones y OGT, que es de unos sindicatos que ya han agrupado, digamos, una mani junta, que son COBAS, CGT y la coordinadora sindical de Madrid. Y de nuestra parte, de nuestra asociación ATRAI, vamos a participar en esta mani, porque la primera vez que hemos visto que un manifiesto del 1 de mayo reivindica también las reivindicaciones de los inmigrantes, y eso para mí un éxito, un gran éxito que nunca ha pasado en la historia de este país.
Bueno, Morad, nos vamos a ver en la misma manifestación entonces.
Entonces, ya el 1 de mayo, te digo, de Atocha a Plaza Jacinto de Benavente a las 12. Ahí nos vamos todos a Istamani.
De acuerdo. Muchísimas gracias por haber atendido.
Chao, ustedes.
Chao, hasta luego. Hasta luego.
Chao, Morad. Muchas luego. Gracias.
Chao, hasta luego.
Vamos a escuchar ahora una canción que se llama El Bracero, un recuerdo, un homenaje a los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que muy lejos de aquí se juegan la vida también por buscar un trabajo y un futuro digno.
Cuando yo salí del rancho no llevaba ni calzones, pero sí llegué a Tijuana de puritos aventones. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina.
Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verán cómo me fue. Llegué a Santa Ana con las patas bien peladas, los guaraches que llevaba se acabaron de volada, el sombrero y la camisa los perdí en la correteada, que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaba. Me salí a la carretera, muerto de hambre y desvelado, me subí en un tren carguero que venía de Colorado, y con rumbo a San Francisco, de un vagón me fui colado, pero con tan mala suerte que en Salinas me agarró.
Recuerden, amigos, que esto es Radio Vallecas, de aquí o de fuera, el programa que todos los domingos les acompaña de 8 a 9 de la noche. El teléfono es el 91-777-3928 y en su dial nos encuentra en el 107.5. Y ahora seguimos con más, Ricardo.
Bueno, vamos a entrevistar a una compañera que es de Atraye. Bueno, vamos a presentarla o que se presente ella y que nos cuente un poquito cuál es su situación hoy aquí en este país. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Estrella?
Hola, buenas tardes a todos y a toda la gente que está escuchando. Bueno, mi nombre es Estrella, llevo en España 8 meses y 13 días.
¿Cuántos minutos?
Unos pocos más. Bueno, en este momento mi situación es que estoy trabajando sin papeles. Trabajo en una casa, cuidando un bebé y haciendo labores domésticas. Yo soy maestra infantil, estudié 5 años en la universidad, en una universidad estatal en Chile. Trabajo actualmente 12 horas. Y esa es más o menos mi situación.
Y con lo que ganas en 12 horas, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Vivir dignamente o menos todavía que eso?
Bueno, el vivir dignamente es una cosa bastante difícil. Pago más de la mitad en pagar un alquiler. Y eso para mí ha sido un problema. Dignamente no, porque no puedo satisfacer todas mis necesidades con el dinero que gano y más todas las horas que trabajo, ¿no? No me permite vivir como yo quisiera y bueno, he tenido algunos problemas por el tema de la vivienda y todo, para el tema del alquiler y eso es mi situación actual.
Ya. Bueno, lo que pasa es que si un trabajador con papeles o nativo tiene problemas para tener una vida digna, una trabajadora sin papeles lo tiene más todavía, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, partiendo de un poco de la situación, que siempre queremos caracterizar un poco cómo es la situación de cada uno para luego contestar el resto de las preguntas. Uh-huh. ¿Cómo ves, a través de tu óptica, la situación que viven estos y los demás inmigrantes, o tú y los demás inmigrantes? ¿Tú crees que las cosas son fáciles? ¿Tenéis trabas? ¿Hay problemas?
No, yo creo que nosotros los trabajadores inmigrantes tenemos bastantes problemas, tenemos más problemas que la mayoría de los trabajadores. Estamos muy privados de todos los derechos que merecemos como trabajadores y trabajadoras. No tenemos las principales cosas que deberíamos tener,
lo básico,
salud, un salario digno, condiciones laborales óptimas. Un trato digno también, y también obviamente que no nos miren con recelo otras personas. Uh-huh. Y bueno, somos los más desprotegidos frente a todo, ¿no? A toda la sociedad.
Bueno, la percepción de las cosas con 8 meses no es la misma que que tiene un inmigrante que lleva mucho más tiempo, pero bueno, tú sabes que aquí existen...
Las cosas tampoco no han cambiado mucho para algunos, así estén un año y siete años.
Ya, pero tú más o menos, ¿qué conoces de las leyes que hay sobre el tema de inmigración? En que si la conoces, conoces algo, en que te perjudican, si sabes un poco cuál es la situación que se vive a nivel legal, la que tienen los inmigrantes.
Bueno, conozco principalmente que la ley de extranjería no permite poder trabajar en un trabajo que uno quiera, ¿no? Que donde uno tenga un salario fijo, donde uno tenga los derechos como cualquier trabajador. Y pues eso tiene bastantes trabas. O sea, al momento de estar aquí no podemos subsistir de forma digna por el hecho de no tener un acceso a un trabajo legal donde se paguen tu el tema este del ¿cómo se llama esto? Del lo laboral, de cuando te pagan los servicios del...
¿El paro?
Sí, claro, todos esos derechos que a los que tienen los trabajadores en general. Pues yo creo que en ese aspecto hay problemas y esos son los principales derechos que nosotros no estamos, no contamos con eso.
Ya. Sobre los sindicatos, ¿conoces algo? ¿Cuál es la política que tienen? ¿Qué es lo que apoyan? ¿Si apoyan a los trabajadores o no?
Bueno, lo que conozco de los sindicatos es que hay sindicatos como Comisiones Obreras y UGT que no apoyan a todos los trabajadores por igual. Yo sé que los sindicatos son para defender a los trabajadores y pues estos sindicatos que he nombrado yo creo que no los apoyan directamente. No solo no los perjudican, además, pues firmando el reglamento de la ley de extranjería que ha dejado a muchos trabajadores sin papeles. Y ese es un problema porque básicamente cuántos trabajadores quedan fuera de los derechos que debemos tener, ¿no? Y eso es lo que conozco yo.
Son derechos propios.
Bueno, vamos a hacer nos queda muy poquito. ¿Qué reivindicas para este primero de mayo tú a nivel particular, teniendo tu situación particular?
Bueno, yo creo que el primero de mayo es un día de lucha, como muchos han dicho por ahí, es un día de movimiento, el que hay que salir a la calle, hay que unirse, hay que darse cuenta, hay que concientizarse de que nuestras demandas son justas, que son necesarias, que están dentro de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de todas las personas, y que es un momento que no debemos irnos a pasear o hacerlo como que es un día libre para vamos, descansar un rato, no, sino que unirnos todos y poder trabajar. Y yo principalmente es un día para exigir lo que me corresponde, ¿no? Como mujer trabajadora y como persona, ¿no?
Ya. Entonces, ¿a qué manifestación vas a ir?
Bueno, yo voy a ir a la manifestación alternativa que va a partir en Atocha hasta la Plaza Jacinto Benavente, que es a las 12 del día, porque creo que es la manifestación donde merece mi presencia y la presencia de los trabajadores inmigrantes, ¿no? Porque es el lugar donde podemos manifestarnos y estar en contra de esta ley de extranjería y a favor de los trabajadores y trabajadoras en España, nativos o extranjeros.
Bueno, Estrella, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Por haber venido. Muchas y bueno, gracias. Ya te llamaremos más veces, ¿eh?
Ya el que se queda en plantilla ya es para toda la vida.
Muchas gracias a todos, gracias por escuchar.
Por bueno, todo esto, sí, Ricardo.
Nos queda un poquito de tiempo, solamente quiero leer algo, que es el tema de la solidaridad que queremos dar desde aquí a los trabajadores de Delphi. Ya lo habló el compañero Enrique al principio, es una empresa que se dedica a la fabricación de partes para la industria del automóvil, que han decidido cerrarla, y que tanto las mujeres de estos trabajadores como los estudiantes de la zona han salido a apoyar. Nosotros queremos también dar nuestro apoyo como trabajadores inmigrantes, porque eso decimos siempre, que de aquí o de fuera somos la misma clase obrera.
Y después de todo esto, pues nada, solo decirles que pronto nos veremos.